COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tienes menos de 30 años y quieres montar tu propia empresa? ¿Crees que tienes talento y quieres convertir tu idea en un negocio o comenzar una vida laboral por cuenta propia? Preguntas que te hacemos a esta hora porque actualmente la edad media del empleado autónomo es de 47,8 años en Euskadi. Y salvo en la administración pública, pues los autónomos se encuentran en casi todas las actividades económicas. Pero así, la mitad del empleo autónomo se concentra en el comercio minorista, la construcción o la hostelería. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 13 de mayo en el que vamos a mirar al emprendimiento. Hablando de talento, de ideas, de negocios, hoy nos encontramos no a uno ni a dos, sino hasta 100 jóvenes talentos profesionales de menos de 30 años que comparten ideas, comparten inquietudes y también proyectos en torno a un tema, la gastronomía. Y pensando en montar su propio negocio, pues allí con ellos está Usua Bilbao. ¿Dónde estás y con quién? Buenos días, cuéntanos.
Hola, Naya, aquí estamos en el Bas Culinary Center porque está teniendo lugar esta jornada en la que están incluidos los 100 mejores talentos gastronómicos que hay en la actualidad. Y vamos a hablar en primer lugar con Vero Gómez. Vero Gómez tiene un currículum bastante extenso. Ella se graduó en periodismo, luego ha estudiado un máster de cocina aquí en el Bas Culinary Center. Algunos le conocerán porque también participó en el programa de MasterChef número 10 y ahora es creadora de contenido online, relación entre la gastronomía y las redes sociales. Enseguida vamos a hablar con ella de eso. Vero, buenos días.
Muy buenos días, mil gracias.
Vero, lo primero que te quería preguntar es que voy a aprovechar que has sido antes moderadora precisamente de esa especie de mesa redonda en la que la pregunta era ¿quién se atreve a montar un negocio con menos de 30 años? Tú has estado preguntando a tus invitados y a mí me gustaría preguntarte a ti con 28 años, ¿cómo te has atrevido?
Pues mis invitados me han parecido como muy valientes y optimistas, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que hay una cara B también del emprendimiento y sobre todo que con los pocos años que llevo aquí, pero que ya se te hacen un mundo cuando emprendes, me doy cuenta que quizá no es algo para todo el mundo, ¿no? Siento que es casi como una forma de ser y que yo a día de hoy sigo aprendiendo a manejarme ahí, ¿no? A manejarme la incertidumbre. No tienes certezas de nada y cuando yo soy una persona como muy controladora con muchas cosas y entonces tienes como que aprender a manejarte en esa inestabilidad, ¿no? Que no es fácil, la verdad. Entonces yo creo que no es para todo el mundo y además que no es ni mejor ni peor, o sea, es una postura válida más que elegir en el mundo profesional. Y yo sí que es verdad que yo me atrevo bastante con todo, siempre digo que yo tengo miedo, mucho miedo, pero que hago las cosas con miedo. Y simplemente intento que ese miedo no sea como paralizante, sino que sea un miedo que hace que las cosas te den respeto y que tomes decisiones con cautela, pero que lo sigas haciendo, ¿no? Entonces ahí sí que he aprendido con los años a que ese miedo sea algo positivo y no algo que me frena de hacer ciertas cosas.
Tú te graduaste en periodismo, entiendo que la gastronomía vino después, ¿era algo vinculado desde tu niñez? Explícanos un poco.
Pues la verdad que no tengo esa típica historia que suelen tener, ¿no?, los cocineros. De hecho, Aitor Sua de 3D lo decía también, que él como que el mundo de la cocina le vino ya como de más mayor. Entonces es verdad que tenía una cultura gastronómica bastante fuerte, yo soy de Salamanca. Mi padre también además como que siempre me lo inculcó desde pequeña, pero nunca me lo había planteado como una vía profesional, ¿no? Porque tampoco tengo referentes en casa, entonces bueno, pues es algo que ni me había ni siquiera planteado. Entonces yo al final siento que dedicarte a la cocina también es salirte un poco de ese carril de colegio, universidad, trabajo convencional, y yo por el entorno en el que me movía antes, pues quizá no, es que ni me lo planteaba. Entonces apareció después, y esto es un poco tópico también, pero fue realmente en pandemia porque estuve en un ERTE súper largo de 10 meses cuando ya estaba currando en publicidad, y ahí yo creo que me hizo clic y dije, buah, no estoy haciendo lo que me gusta y la cocina puede ser esa vía a la que dedicarme, ¿no?, a partir de ahora.
Aunque sé que lo consideras ya como un capítulo que has dicho del pasado, ¿cuánto crees que te ha podido ayudar el hecho de haber participado en MasterChef?
Todo. O sea, 100%, y negarlo sería un poco o sea, mentirme a mí misma también. O sea, yo creo que antes te lo decía off the record, ¿no? Que para mí ya es como un capítulo cerrado, porque siento que 2 años después ya he conseguido como labrar mi camino y construir mi personaje fuera de lo que fue el programa. Pero eso es algo inevitable, que está ahí, además que fue súper positivo, o sea, literalmente me cambió la vida. Entonces nunca renegaré de ello, ni mucho menos, al revés, solo tengo, vamos, palabras de agradecimiento. Es verdad que luego, cuando sales de ahí, nadie te regala nada, es simplemente un escaparate, pero la gente te está mirando, y si lo que haces no es interesante, pues un día dejará de mirar. Entonces también estar aquí hoy y ser uno de los, ¿no?, 100 jóvenes talentos, yo creo que es fruto de mi trabajo, ¿no? O sea, yo tuve el escaparate y tuve esa visibilidad, pero que luego está 100% en ti, ¿qué haces con esa visibilidad?
Tú decidiste dedicarte a todo el tema online, redes sociales. ¿Veías ahí un nicho, una oportunidad emergente para poder dedicar tu negocio?
Yo creo que eso es lo que más en bandeja te pone el programa, de hecho, ¿no? Porque al final, como, bueno, tiene muchos espectadores, esos espectadores se interesan por tu perfil y quieren ver qué tienes que contar, ¿no? Entonces yo empecé así, haciendo recetas durante el programa, tuve un subidón pues muy grande de audiencia, y luego lo supe aprovechar y seguir creciendo con ello. Entonces, bueno, vas viendo qué le interesa a tu público, entonces me fui definiendo ya como perfil, como de recetas, por así decirlo, pero luego siempre tuve muy claro que yo, por encima de eso, porque encima he podido formarme aquí en el Basque Culinary, soy cocinera y quería seguir desarrollándome ahí, porque al final es, bueno, es lo que me llena y lo que me gusta y es donde desarrollo mi creatividad. Entonces sigo haciendo muchas cosas fuera de la pantalla. Entonces hago, soy chef nómada, si podemos llamarlo de alguna forma. Entonces, como todavía no tengo mi local, pues sí que me asocio con colegas, ¿no?, de profesión que sí tienen locales, y de repente creamos como experiencias gastronómicas más puntuales, que ahora se llaman pop-ups. También hago de chef privado, que es algo que la verdad me parece muy interesante, ese sector. Y bueno, intento desarrollarme en la cocina fuera también de las redes sociales.
Pues te voy a copiar otra pregunta que has hecho en esa mesa redonda. ¿Cuáles son tus principales dificultades en el día a día?
Pues yo creo que las mías son más conmigo misma, ¿no? De un poco lo que te decía antes, de gestionar incertidumbre, gestionar como esos miedos, síndrome del impostor, que también se ha hablado antes en la mesa redonda. O sea, mucha terapia personal, la verdad, en ese sentido. Yo creo que para llevar un negocio, y más cuando es tuyo, esa terapia personal es imprescindible. Y aunque tengas poco tiempo para hacerla, pero creo que es muy importante. Y luego ahora me estoy encontrando con un problema de sobrecarga de trabajo y de tengo que empezar a delegar. Es como ahora está siendo como mi principal problema, porque al final, bueno, yo he emprendido sola, todo sola, y ahora es cuando me doy cuenta de que yo ya he tocado el límite y no me gusta limitarme, porque me gusta hacer muchas cosas y estar involucrada en 1000 proyectos, pero ya me he dado cuenta de que yo sola no puedo. Entonces sí que estoy en esa fase que me parece compleja, de buscar personal, gente interesante de la que rodearme, apoyarme, y también me doy cuenta que sin un equipo no eres nadie, o sea, necesitas gente para desarrollarte.
Porque abordar proyectos nuevos, como dices tú, para abarcarlos, ahora ya necesitas ayuda, como dices.
Sí, 100%, o sea, hay sobre todo, incluso en redes sociales, ¿eh? O sea, como que mis dos modelos de negocio son, por un lado, redes sociales, y otro ya más fuera de las cámaras, más chef cocina, pero en los dos, o sea, en redes sociales de repente ahora tengo ya una persona que me ayuda a editar los vídeos. En un futuro me encantaría tener una persona que me ayude a grabarlos también, porque es algo que se hace muy costa arriba, hay muchísimo trabajo de producción detrás que no se ve. Y luego en eventos, por supuesto, a día de hoy tengo como un mini equipo itinerante que solo contrato bajo demanda, no es un equipo fijo porque mi trabajo tampoco lo es. Entonces, según el evento que tenga y la magnitud que tenga este evento, pues contrato a una persona, a dos, a 16, ¿no? Entonces, pero me gusta mucho porque también es un trabajo muy solitario, yo trabajo sola en mi casa, entonces de repente poder tener contacto con gente y además la mayoría son gente joven, me hace mucha ilusión.
Pues muchísimas gracias, Vero Gómez, por habernos atendido desde aquí, desde el Basque Culinary Center.
Gracias también, Usua Bilbao. Te dejamos ahí en el Basque Culinary Center, al que volveremos a las 2:10 de la tarde para conocer más novedades, más detalles, más experiencias de estos 100 grandes jóvenes talentos del mundo de la gastronomía. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, tiempo también para conocer los titulares deportivos. Con José Ángel Peña Zalvidea, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Muy Naya, buenos días, que tenemos la mirada puesta en los Churiurdines, la Real Sociedad que visita al Barcelona. O sea que esta noche podemos recuperar la Plaza de Europa.
Mejor sería, porque luego además hay duelos directos con el Valencia, que pues por fortuna para los Churiurdín no ganaron este fin de semana, si no le tendrían también ahí con el aliento, sentirían el aliento en el cogote, y después contra el Betis. La verdad es que se está complicando un poco el panorama, pero bueno, a ver, primero vamos a ver si hoy se consigue puntuar ante un Barcelona que tampoco va a andar con bromas, porque quiere asegurarse el puesto de la Supercopa y para ello tiene que ser segundo en la clasificación. En estos momentos el Girona le saca 2 puntos al conjunto culé, así que también los de Xavi necesitan la victoria hoy ante la Real. De momento, a falta de ese partido para cerrarse la 35ª jornada, la Real ha perdido su puesto de Europa League en favor del Betis, que tiene un punto más que los de Imanol, 55 por 54 de la Real. Si ganan, volverían a esa posición, quedando 3 partidos por delante, 9 puntos en juego, pero ya digo que la Real tiene que jugar ante 2 rivales directos en esa pelea, como el Valencia y sobre todo el Betis el próximo fin de semana.
Y lo tiene que hacer muy bien.
Sí, lo tiene que hacer muy bien, porque caer a Conference League, a ver, el que utilice la palabra fracaso me parece injusto totalmente. Estar en Europa un año más es evidentemente, yo creo que un éxito para cualquiera de nuestros equipos. Otra cosa es que estamos hablando de una Real que este año ha disputado Champions League, que sí parecía que incluso podía llegar a la pelea con el Atlético por la 5ª plaza y que pues ahora, como decimos, está intentando no caer a Conference. Pero bueno, lo que ya sí sería bastante decepcionante sería quedarse fuera de Europa, pero yo creo que ahí ni Valencia ni Villarreal van a alcanzar a la Real. Pero bueno, esta noche, como decimos, duelo ante el Fútbol Club Barcelona, siempre un equipo complicado, siempre un escenario difícil, pero bueno, la Real ya sabe lo que es sorprender al conjunto culé y no hace tanto en Can Barça. Acude Imanol con la baja de Javi Galán, que sufre una fractura en un dedo de su pie izquierdo, pero recupera a Tierney y Traoré. En el capítulo de bajas se unen también las ya conocidas de Zubimendi, Zubeldía, Allen y Carlos Fernández. Así que atentos a lo que pase hoy en el Camp Nou. Bueno, en este caso Montjuïc, evidentemente, no está jugando esta temporada en su habitual feudo el conjunto culé, como digo, a partir de las 9 de la noche. Y 2 horitas antes, a las 7 en Samamés, hay también actividad, en este caso no competitiva, pero sí de despedida.
Despedidas. Sí, de ¿cuántas Iker lágrimas van a caer ahí?
Sí, yo creo que va a ser un acto muy emocionante. Además, va a ser multitudinario. El Athletic, en principio, solo iba a abrir las tribunas norte, la alta y la baja, pero ante la demanda de entradas para acompañar y arropar a Iker Muniain, el capitán del Athletic, en su despedida, también va a abrir las tribunas principal y este. Se habla de que puede haber más de 25.000 personas. También las previsiones del tiempo nos dicen, ahora las corroboraremos, que viene muy mal tiempo, que se estropea bastante el día, aunque parezca mentira, y eso puede retraer algo la asistencia a aficionados. Pero en principio, ya te digo yo que la intención, las entradas, cerca de 25.000. Veremos.
Bueno, ¿y qué no soluciona un paraguas?
No, para ir a Samamés. Luego en Samamés efectivamente no te mojas. Pero bueno, sí, yo qué sé, pero igual alguien le da
pereza. El mal tiempo sabemos que a todos nos retrae un poquito.
Sí. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, esperemos que no agüe nunca, mejor dicho, la fiesta, porque sí se va a celebrar en el terreno de juego. Entonces, bueno, pues me imagino que la organización lo tendrá también previsto. Al final estamos en Euskadi y en primavera puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, pues eso, tenemos tiempo cambiante todos los días.
Oye, pero además, qué panorama, ¿no? De después de la victoria, ahora varias despedidas en el Athletic también, parece que estamos en una temporada emocionante, ¿no?
Sí, sí, no, está...
No dejamos de sobresaltarnos.
Por lo menos hay algo de, vamos a decir, de interés, ya que el competitivo está bajando, pues el Athletic ya ha dicho adiós a la Champions, prácticamente, no de manera matemática, pero sí virtual, está en este caso, a ver si me salen bien las cuentas, a 8 puntos, efectivamente, del Atlético de Madrid, quedan 9 por disputarse, es una quimera pensar en Champions, pero el sábado, por ejemplo, tuvimos esa despedida de Raúl García, con actos antes del partido, ese pasillo que se realizó al jugador navarro, escoltado por su familia y también por 2 ex históricos del Athletic y de Osasuna, y compañeros suyos como Carlos Gulpegui y Pachi Puñal. Al final del partido, el homenaje, vamos a decir, popular y más espontáneo de la grada de animación. La verdad es que fue una tarde, una noche, en este caso, como dices, de emociones. En el terreno de juego, un poquito más flojete para los de Ernesto Valverde, aunque al final sacaron la casta y consiguieron empatar a 2 in extremis gracias a un gol de Villa Libre, algo que permite que el Athletic siga sin perder en San Mamés desde agosto. Solo ha perdido en Liga, esta temporada, un partido, y fue el primero ante el Real Madrid. En un partido del sábado, por cierto, que ya lo comentábamos, tuvo también además 2 espectadores de
nivel.
Curiosos, como los novios de Sevilla.
Que un beso para ellos.
Sin duda, a Ismael y María, que hablamos con Ismael el viernes, invitados por el gobierno vasco, también por el Athletic, y que llegaron a hasta Bilbao gracias a Vueling, que también se ha sumado a esta invitación. Vueling, uno de los patrocinadores del Athletic en esta temporada histórica en la que los rojiblancos han vuelto a conquistar el título de Copa, del que vamos a seguir hablando.
Y hablando hasta el siguiente.
O refiriéndonos siempre que se puede, se mete esa
cuña. Oye, pero también, bueno, se esperan caras conocidas para la despedida de Muniain.
Pues la verdad es que es todo...
Una incógnita.
Todo secreto, todo sorpresa, hombre. Evidentemente que va a haber, seguro que muchísimas caras conocidas, igual hasta alguna actuación musical de nivel, porque no hay que perder de vista que estamos hablando de Iker Muniain, un hombre con muchas amistades a nivel social, de decir, pues bueno, se relaciona con
muchísima gente. Bueno, que se arrancará con su propio himno, imaginamos.
Hombre,
también.
Esa canción ya se canta en San Mamés sin que se arranque Muniain. Hoy va a ser uno de los hits, seguro, que a partir de las 7 de la tarde. Así que veremos a ver qué es lo que da de sí. Pero no te puedo decir gran cosa, no te puedo decir nada, porque ha trascendido entre poco y nada. Mira, en estos momentos todavía no sé dónde nos van a colocar a los medios de comunicación, si vamos a ocupar nuestro habitual espacio de los partidos en San Mamés o nos van a ubicar en otra zona. Así que no sé ni... Bueno, igual ahí me estoy colando un pedo, pero no sé ni por qué puerta vamos a entrar, si por la habitual también, por la 0, pero vamos, que nos lo irán diciendo todo en el día, a lo largo del día, y sobre lo que va a pasar a partir de las 7, pues sorpresa absoluta, que además es, yo creo, lo mejor, que la gente vaya ahí
sin expectativas.
Eso es, y sin saber con qué se va a encontrar, más que saber que va a estar Iker Muniain.
Eso es.
¿Te imaginas? Esa sí que sería una sorpresa, un homenaje sin el homenajeado.
Bueno, pues así que sería una gran sorpresa.
Esa sería un puntazo, la verdad es que no es.
Cualquier cosa puede pasar. Cierto, de momento sorpresa, pero después se lo contaremos también en las redes sociales, en la cadena COPE,
supuesto.
Así que atentos a esas posibles sorpresas que ya nos avanza José Ángel Peña.
Sí, sorpresa no, pero déjame que vuelva a retomar un poco el pulso competitivo. Batacazo histórico de Baskonia, que por primera vez en su historia se queda fuera del playoff por el título en la Liga ACB de baloncesto. Perdió ante el Real Madrid, no pudo aprovechar el traspiés del Manresa, así que los de Dusko Ivanovic, que dieron alegrías a los suyos con la clasificación para el top 8 de la Euroliga. Pero se lo tienen que hacer mirar, que la gente de compañía... Mira, esa es una pregunta para Roberto Arrillaga, que sabe muchísimo.
Bueno, después
muchísimo,
en la tertulia
sí,
quizá nos la pueda
hacer. Eso te iba a decir, era lo que tenía aquí apuntado. Muchísimo más que cualquiera de nosotros, y que además lleva el día a día de Baskonia. Sería una osadía por mi parte decir de qué es lo que ha pasado, pero sí que eso es indudable, ahí lo dice. Si nunca te habías quedado fuera en tu historia del playoff y esta vez lo haces, se puede hablar aquí sí de fracaso o de
algo está fallando,
de decepción histórica. Sí, sin duda que no iban por ahí los tiros. Y también en este caso tenemos ya configuradas las semifinales del manomanista. Altuna va a jugar, va a estar precisamente, obtuvo el último billete para esas semifinales después de ganar ganar a Darío por 22-19, quizás en un partido en el que sufrió algo más de lo que la cátedra podía esperar, pero bueno, al final acude a esa cita con las semifinales, con las rondas calientes y definitorias de los campeonatos, en este caso el manomanista. Así que bueno, pues Altuna, uno de los cuatro que van a estar en Eliza a partir del fin de semana 18-19, que ahora ya no sé si es el próximo o
sí, este 18 vale, sábado, 19
vale,
domingo.
Pues eso.
Aprovecho para felicitar a mi suegro que cumple 60 años justamente el domingo que lo celebraremos.
Ah, sí, pues sí.
Así que soy
qué joven, ¿no? Para la edad que tienes
pues
tú.
Pues sí, con tres hijos además, sí. Bueno, pues sí. Tuvo los hijos jóvenes, ya sabes, otras generaciones que nosotras, pues sí. La verdad que los tenemos un poquito más tarde.
Vale, vale.
Pero los tendremos. Vale. Ya te haré tío, José Ángel.
Seré tío abuelo, hazte caso.
Sí, así es. Pues hasta las 3:25 con más noticias. Agur, José Ángel. Y miramos al tiempo porque, aunque de momento continuamos con 26 grados a esta hora en Eibar, 19 en San Sebastián, 26 también en Bilbao y 19 en Vitoria, el ambiente primaveral tiene las horas contadas. Esperamos un cambio radical para esta tarde porque Euskadi activa el aviso amarillo por precipitaciones intensas a partir de las 6 de la tarde, justo cuando estamos esperando al arranque de ese homenaje de Muniain, así que imaginamos que será pasado por agua. Vamos a preguntárselo a Euskalmet. Paloma, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Bueno, cuéntanos, ¿será un homenaje pasado por agua?
Bueno, pues hay que decir que a lo largo de la tarde la nubosidad va a ir en aumento y a partir de las 5 o 6 de la tarde es cuando entrará por el oeste de Vizcaya y el oeste de Álava este frente frío que nos va a dejar lluvia a partir de media tarde y también hasta las primeras horas de la madrugada de mañana martes. Y la verdad que va a ser una lluvia bastante generalizada y abundante porque localmente los chubascos pueden llegar a ser fuertes, también incluso ir acompañados de tormentas.
Lluvia que nos va a acompañar el resto de la semana.
Pues sí que el paso de este frente lo que va a traer es un cambio en el tiempo. A partir de mañana martes y podría mantenerse hasta prácticamente el fin de semana, vamos a tener en general un tiempo fresco, las temperaturas máximas a partir de mañana rondando los 15 grados, además el viento a ratos va a ser racheado, por lo que la sensación incluso va a ser de una temperatura más baja y también un ambiente inestable, a ratos va a llover y localmente los chubascos pues pueden tener ese carácter tormentoso.
Pues el paraguas de acompañante durante toda la semana. Gracias Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y a esta hora seguimos muy pendientes del tráfico por un accidente en Erandio, en el corredor del Txorierri. Una colisión entre un camión y un turismo ha supuesto el corte del carril derecho y la Ertzaintza ya informa de algunas retenciones en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Preocupado
por la incertidumbre económica.
Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. La información sobre las ayudas no fue la indicada. Y ahora...
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Y por qué triquitis a la 1:45 de la tarde? Bueno, porque ya nos estamos animando para las calejiras. Y es que ya el Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha el próximo jueves, este jueves 16 de mayo, una nueva edición de Música Uso, una iniciativa que pretende acercar pues el talento local a todos nosotros. ¿Desde dónde? Pues desde escenarios callejeros ubicados en diferentes barrios de la ciudad y que contarán además con un total de 48 citas musicales al aire libre, divididas en 35 conciertos y 13 de ellas pues calejiras, todas por supuesto gratuitas. El objetivo pues no es otro que acercar una iniciativa municipal como esta al público bilbaíno de manera, como decíamos, gratuita en el espacio público para que así podamos conocer a las bandas locales, principalmente emergentes, de diferentes estilos. Lo decíamos, 35 conciertos, 13 calejiras programados durante los meses de mayo y junio, que además incluirán músicos representantes de los más variados estilos. Mostrarán así su talento en los barrios de los 8 distritos de Bilbao. Y esta semana miramos ya el primer concierto de Música Uso, que abre su programación y que se celebrará este jueves 16 de mayo a las 7:30 de la tarde en el kiosco de Recalde, de la mano de la Vizcaya Big Band, una formación compuesta por 20 integrantes que interpreta música moderna de diferentes estilos. Y hemos echado un vistacito a su repertorio y no faltan los temas clásicos de swing junto con otros estilos pues más modernos, como por ejemplo el funky, el rock o las baladas, además de música latina, por lo que la actuación pues resultará de lo más variada y por supuesto amena. Música Uso, que arranca este 16 de mayo con 48 citas musicales que no nos vamos a perder este mediodía. Detalles de esta cita musical que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. We'll be right back.
¿Sabías que la mayoría de las infecciones de oído externo se producen en verano? Mucho tiene que ver esa acumulación de agua en oídos durante los baños, en la playa o en la piscina, que además pues con el calor parece que favorecen su aparición. Bueno, será evitarlo y conocer todo lo que podamos, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, sobre el oído. Y para ello, nada mejor que la especialista doctora Jennifer Cueva, especialista en otorrinolaringología en el Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora Jennifer Cueva, buenas tardes.
Buenas tardes, Eloisa, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, decía yo que esto de la playa, la piscina, los chapuzones, al final llega al oído y se notan, ¿no?, los efectos de las infecciones. ¿Cómo podemos evitarlo?
Bueno, lo principal es si se tiene antecedentes de haber tenido algún tipo de infección previamente o alguna patología en el oído externo. Es importante hacer una revisión antes de la previsión de esos baños, que normalmente pues coincidían en el periodo del verano o también previa a vacaciones. Pero sobre todo una revisión antes de saber que vamos a hacer una inmersión continuada en piscinas, en playas y demás.
O sea, que habría que realmente cuidar, ¿no?, todo el año el oído, y antes del verano prepararnos. Sobre todo los niños, porque los niños sí que suelen ser más vulnerables a estas infecciones del oído.
Eso es, los niños, pues muchos presentan patologías también durante el invierno, es otro tipo de infecciones, pero es importante hacer también la revisión, sobre todo pues en niños posoperados de drenajes, que es habitual, en niños que acumulan mucho cerumen. O que van a piscinas, ¿vale? Porque el agua de la piscina sí que también tiene un poquito de más riesgo de generar esas infecciones, porque aunque están tratadas esas aguas, pues muchas veces hay concentración de algunos patógenos que pueden favorecer con la humedad ese tipo de infecciones de oído externo que decimos.
Bueno, va a ser inevitable, ¿no?, que los más pequeños dejen de disfrutar del agua durante tanto tiempo que pasan en ella en verano. ¿Qué habría que ponerles? ¿Un tapón? ¿Cómo lo podríamos prevenir?
Secar bien los oídos es lo principal, ¿vale? Uh-huh. En niños que no hayan tenido ningún problema no tienen por qué tenerlo. Pero es verdad que se recomienda bien secar con una toallita húmeda, nunca introducir nada al oído. Uh-huh. Incluso existen productos de venta libre, uh-huh, que secan la humedad que se puede generar dentro del oído.
O sea que lo importante es mantener seca, ¿no?, esa parte externa del oído.
Eso es lo principal.
Bueno, ¿y qué síntomas aparecen? ¿Cuándo podemos decir que estamos ante lo que puede ser una infección como la otitis?
Pues las otitis externas se caracterizan sobre todo por dolor, que es dolor intenso, que se exacerba al presionar lo que es el conducto, la zona está delante del oído, que se llama trago, supuración y sensación de tapón, de no irse, de no escuchar bien.
Estos serían los síntomas importantes, que además es un dolor muy molesto, sí. El de oído es de los peores dolores que hay.
Eso es un dolor, ya os digo, intenso, y la supuración es otro síntoma. Lo que se suele notar primero es esa sensación de tapón, de no escuchar bien, el dolor, y luego muchas veces pues acaba incluso esa supuración saliendo fuera del conducto, que a veces es casi lo más escandaloso.
Claro. ¿Y qué hacemos en ese momento, cuando ya tenemos este dolor y ya parece que estamos ante lo que puede ser una infección?
Nada, ante una infección es primordial seguir sin humedecer el oído, no mojarlo y acudir a un servicio de urgencia cercano. Lo ideal es que os vea un especialista, pero bueno, cualquier médico de atención primaria, pediatra, general, puede tratar un tipo de infección como esta. El tratamiento suele ser tópico, suele ser antibiótico tópico, que quiere decir en gotitas aplicadas en el oído, y muchas veces gotas que llevan ese antibiótico y también un antiinflamatorio, que suele ser un corticoide para calmar el dolor y bajar la inflamación que se da.
Bueno, estamos hablando con la doctora Jennifer Cueva, que es especialista en otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, hablando del oído, que es muy importante. Y hay personas, ¿verdad, doctora?, que tienen tendencia a que se le haga tapón de cera, ¿no?, en el oído.
Eso es, entre ellas me encuentro yo. Entonces, según las características del conducto por un lado, porque hay gente que tiene el conducto más estrecho o tiene algún sobrecrecimiento benigno, o gente que produce más cerumen o tiene más dificultosa la limpieza natural que nosotros tenemos del oído, genera cera de manera regular. Y la gente que ya sabe que genera cera regularmente, que hay que hacerle extracciones periódicas, es importante que vaya siempre antes del verano a echar un vistazo por si hay que quitar esa cera, porque esa cera lo que hace es absorbe muchas veces la humedad. Entonces crece, digamos, coge más volumen la cera y es cuando da problemas. La cera de por sí no tiene por qué dar problemas, a no ser que se genere eso ya un tapón que cierra por completo el conducto o que se sobreinfecte, que a veces puede pasar que esa cera coge microbios y hace la otitis.
Claro, se infecta, ¿no? O sea, que el que tiene tendencia a tener estos tapones tendría que ir al otorrino para una limpieza antes, ¿no?, de las vacaciones. ¿Y qué podemos hacer para mantener los oídos limpios sin perjudicarlos? Porque la cera, en poca cantidad, es buena. Esto nos decían las madres, ¿no?, que no hay que quitar todo ahí hasta el fondo.
Eso es, la cera es un material que se produce de forma natural en el oído y es una sustancia que protege a la entrada de insectos, de materiales inertes, pero claro, el problema viene, lo que os digo, cuando se produce demasiada cera o no podemos expulsar esa cera. De manera normal, alguien que nunca ha tenido tapones de cera, que no tiene ningún síntoma, no precisa ni ninguna revisión, pero es verdad que hay gente que con esa propensión. Y también es muy importante en gente que tiene eczema, que tiene dermatitis, picor de oídos o así, porque ahí se mezcla, por un lado la cera y por otro lado la piel que queda descamada. Entonces hace ahí un magma de tapón de cera con piel que ese todavía, digamos que coge más humedad y tiene más riesgo de infectarse.
Bueno, en fin, vaya, problema. Y en estos casos, si usamos bastoncillo, creo que los otorrinos no son muy de bastoncillo, ¿no?
No, porque muchas veces pensamos que al introducir el bastoncillo, como sale sucio, pues hemos limpiado, pero la parte que sacamos de suciedad es mínima y lo que sobre todo se hace es un arrastre. Lo único que hace es arrastrar la cera al fondo, que luego sea más dificultosa la extracción si hay que hacerla, o incluso que tú mismo provoques que luego la limpieza natural del oído no se pueda producir porque lo mandas a la parte más interna del conducto. Existen productos de venta libre también que pueden ser ceruminolíticos, que lo que hacen es favorecer un poquito que la cera se reblandezca y digamos que algo salga. Entonces, bueno, eso es lo único que normalmente recomendamos, pero lo que os digo, si no hay problemas crónicos ni antecedentes, tampoco hay que preocuparse, no se limpia cera si no da problemas.
Doctora Cueva, mejor con una toalla, ¿no? Con hacer la limpieza, simplemente.
Eso es, lo que
con
es la
toalla,
zona externa,
como toda la vida,
con
¿no?
la toalla, eso es. Siempre recomendamos a veces también, pues si notas como sensaciones o de que ha entrado mucha agua, desde lejos un secador a temperatura fría, nunca dañando lo que es la piel, pero y luego lo que os digo, algún producto que haga desecante. Si aún así se siguen notando molestias, que no ha salido el agua en unas horas después de una inmersión o lo que sea, pues ahí es cuando ya hay que tener un poquito de precaución. Lo normal es que si has ido a la playa o a la piscina, pues durante las horas posteriores notes sensación de estorbo o de agüilla, pero eso tiene que desaparecer. El problema viene cuando esa sensación se mantiene.
Bueno, pues consejos que vamos a tener muy en cuenta este verano son los consejos de la doctora Jennifer Cueva, especialista en otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Además, ha sido elegida entre los 5 mejores profesionales médicos del País Vasco y entre los 50 mejores médicos del territorio nacional. Así que son consejos que vamos a tener muy en cuenta. Doctora Cueva, muchísimas gracias por todos los consejos y toda esa información con la que nos quedamos para pasar un verano mucho más seguro y agradable. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.